Bienvenidos a un nuevo gran episodio de Hologram 205, este podcast que habla de muchas cosas, entre unas cosas que me apasionan mucho, quizás porque tú no lo sabes, es espiritualidad, me gusta mucho el tema de la conciencia, el self-awareness, casi como un podcast de autoayuda, pero me gusta también mucho el rap y también me gusta mucho la cultura en general. Y parte de esa cultura trato de meter ahí todo lo que sea redes sociales, contenido, marketing, porque parece que la cultura actual está basada en las comunicaciones. Y para eso, y para hablar de comunicaciones, el día de hoy hemos traído a una persona bastante ícono dentro de la industria creativa chilena y que ahora ya se ha estado estableciendo también en el mercado latino con conexiones con México y conexiones con Miami. Aquí y ahora con ustedes, Jorge Cofré. ¿Estás ahí?
Aquí estoy, amigo mío. Gracias por la invitación.
Buenísimo. Es un poco cierto esto, ¿no? Eres un ícono dentro de la creatividad, un poco en el silencio, no tan, quizás no eres un rostro como tu pareja, que no sé si se puede mencionar, si tú quieres contarnos después de esta persona, de Javiera Izaguirre,
sí,
que ya un rostro, bueno, pero antes de hablar de ella, hablamos de ti. Entonces, cuéntanos un poquito quién eres y cuál es tu función en este momento en la industria creativa chilena y latinoamericana y donde estés soñando.
Qué bonito la descripción, pero a mí me parece un poco grande. Yo me siento un trabajador de esta industria, un colaborador. Yo creo que quizás las credenciales tienen que ver más con el tiempo que llevo trabajando en esto y la perseverancia, que para mí es una de las armas letales para poder tener éxito en lo que uno quiere hacer. En términos creativos, cuando te refieres a las comunicaciones, en la introducción me llamó harto la atención porque finalmente yo he enfocado bastante mi fuerza de trabajo en las comunicaciones, contar quiénes somos, contar cómo somos y que eso tenga cierta, o sea, bastante coherencia al momento de mostrar un trabajo, conocer un cliente, conocer personas, relacionarse con los proveedores.
Y ni siquiera hemos dicho, porque estás hablando de algo, pero ni siquiera dijimos que...
¿De qué cosa? De la industria creativa, eso es lo bonito, que yo estoy conectado por varias aristas en la industria creativa. La principal es Estudio Fe. Nosotros hacemos producciones audiovisuales de publicidad y de fotografía también. Y hoy día estoy enfocado en el proyecto Estados Unidos. Llevamos un año viviendo aquí y recién empezamos ya a poner en marcha nuestra estructura en Estados Unidos, asociados con Letka, que es una productora americana con 30 años de historia, y es bonito compararlo con lo que nos pasó y nos pasa en Estudio Fe, ¿no es cierto? Y poder fusionar los conocimientos de dos empresas americanas. Finalmente, yo me gusta harto el concepto de hablar de América como América, sobre todo desde Miami, que se siente bastante eso, y cruzar los aprendizajes, eso ha sido bastante bonito, pero estoy recién empezando. Imagínate, Estudio Fe tenemos 16 años. Claro, vamos a cumplir 17 años y este es mi primer año en Estados Unidos, por lo tanto soy como un viejo chico.
Claro, volviendo a empezar, ¿no? Casi.
Claro, literal, ¿no? Literal. Obviamente es un proceso más rápido, pero también esa rapidez también tiene mayor riesgo, porque estás todo el tiempo cuidando avanzar y no retroceder.
Ok, hablemos de Estudio Fe. Estudio Fe es un... origina como un estudio fotográfico, obviamente, porque me imagino que esa fue la patita de entrada a la industria, con tu pareja, que ahora hablemos de ella, que es Javiera Izaguirre, ¿no? Una fotógrafa de bastante renombre en la industria creativa chilena y que actualmente se ha ido metiendo en la cultura urbana. ¿Nos quieres contar un poquito de este inicio de Estudio Fe? ¿Cómo pasa de fotografía a audiovisual? ¿Y cómo incluso ahora también hay un poquito de rap, de trap, de reggaetón en estas credenciales?
Claro, la Javi es rapera y popera de alma. Yo desde que la conocí tenía unas chalas como aleopardadas y con tatuajes desde que tiene muy poca edad, desde una época donde era poco habitual también, sobre todo para las mujeres. Así que yo creo que ella ha sido siempre una rapera y una popera desde su inicio, por lo tanto siento que como que nació un poco a destiempo. Quizás si hubiera nacido un poco más adelante ella podría haber sido un poco más como aceptada en el medio, que yo creo que fue una de las variables por qué llamó también la atención, porque no era tan común ver su perfil. Partimos haciendo fotos Yo estudié música y yo me dediqué a la música en publicidad como 5 años. Trabajé con Juan Cristóbal Mesa, un músico reconocido chileno. Y después ese aprendizaje de la publicidad lo llevamos a la fotografía con la Javi, que ella estudió fotografía. Nos asociamos con mi cuñada también, que es la hermana de la Javi, la Pancha. Y ahí nace Estudio Fe. Y cuando las cámaras digitales empezaron a filmar, cuando venía con un botoncito para grabar, nosotros empezamos a probar el botoncito y fue un crecimiento súper orgánico, la verdad. Empezamos a conocer la industria. Creo que mi ayuda desde la música y desde el conocimiento audio, ¿no es cierto?, de lo visual, ayudó bastante. Y hoy día yo creo que somos un súper buen híbrido. Porque es algo difícil de conseguir, siento yo. Creo que el espacio audiovisual lo hemos abordado bastante bien. Respetamos mucho a las productoras también con larga historia, los directores chilenos con larga historia en la publicidad, en los music videos, en el cine. Pero nosotros tenemos una particularidad dentro de la gran diversidad de productoras que hay en Chile. Hoy día está repleto y yo no entiendo cómo pueden haber tantas productoras en Chile, que eso me parece muy, muy bueno.
Curioso. No sé, la expresión diría, como es la expresión, es como a nadie le falta Dios. Oye, pero antes, es que me encanta la historia, vamos a sacar muchas pepitas de oro de esta conversación. Pero entonces inicia Estudio Fe, ¿no? Que este nombre tan particular, cuéntanos.
Mira, partió de la forma más, como inocente podría ser. Porque la Javi era conocida como Javier Izaguirre, porque le hacía fotos a sus amigas actrices, sus papás, papá y padrastro son directores de cine, por lo tanto siempre estaba, su madrastra es la Malucha Pinto, entonces era la fotógrafa de los actores, su abuela la Delfina Guzmán, andaba todo el día haciendo fotos, por lo tanto nosotros nos agarramos un poco de su nombre y hicimos un estudio llamado Foto Izaguirre, sonaba como estudio de Irarraza, el que está cuando te voy a sacar la foto que andé. Y un amigo publicista, los primeros clientes que tuvimos, nos dice: amigos, lo siento, pero no se pueden llamar así. Es demasiado horrible el nombre. Y juntó la F de foto con la E de Izaguirre y nació el Fe. Y nos pareció bonito y le hizo un corazón. Porque creo que nosotros ya teníamos en esa época un corazón. La Jai lo tenía tatuado. Y ahí empezó a mutar este corazón y la relación con la fe. Y de a poquitito nos hemos ido sacando la palabra estudio también. Usamos el Fe porque creo que tiene bastante significado para nosotros. La palabra nos llegó y lo usamos bastante.
Precioso. Hay que tener fe. ¿Qué es tener fe?
Todo el tiempo hay que tener fe. Pues a mí de repente me da un poco de pudor usar la palabra tanto, porque parece como si estuviera vendiendo un poco la Biblia de nuestra productora. Pero yo la creo de verdad. Una vez mi viejo me habló de la fe. Me dijo, la fe no es algo que se aprende, es algo que uno nace con eso. Y me da como ejemplo él, siendo una persona súper inteligente y espiritual, me dijo, yo nunca he sentido la fe, pero lo reconozco como una cualidad, más que un defecto. Y me llamó en la atención ese comentario porque desde el anti-ejemplo yo me di cuenta desde muy chico que yo sí tenía fe, porque es una forma de pensar, finalmente es una forma de proyectar, de poner las cosas adelante.
¿Cuál es esa forma?
No lo sé, yo creo que es fe nomás. Yo para mí
es optimismo, es creer que se puede, es pensar que todo se va a arreglar, que o es pensar como si no se arregla es como que aún no es el final de la historia. No sé si conoces esa expresión que dice como, bueno, si está mal, tranquilo, que aún no es el final.
No sé, yo creo para mí la fe es que está todo bien. En el fondo, weón, dale, está todo bien, no hay nada malo. O sea, mira a tu alrededor todas las cosas que tienes, la suerte que tienes, la gente que tienes al lado tuyo. O sea, no, y ahí es donde uno se da cuenta que realmente uno se abruma o quiere que se arreglen cosas que no merecen tu atención al final.
Entonces Estudio Fe empieza con esta combinación de Jorge Cofré, Javiera Izaguirre y la hermana de la Javi, ¿cierto?
Sí, que le cargue que le diga la hermana de la Javi. Sí, que decir la pancha.
Okay. Entonces, esta trinidad empieza a abrirse mercado en la industria publicitaria. Y originalmente, ¿eran ustedes tres nada más? ¿Cómo empiezan a armar como esta carpeta de fotógrafos? ¿Cómo empiezan a meterse a estar siempre dentro del pool de esta terna, ¿no? Cuando cotizan, se empiezan a meter ahí en el retail, con las casas comerciales gigantes. ¿Cómo empieza a crecer este cuento?
súper orgánico, más trabajo que la mierda. Nosotros, yo creo que la parte que sacrificamos, literalmente que fue un sacrificio de un tiempo con nuestros hijos más grandes, no tener vacaciones, pero es por, yo creo que fue por pasión, porque si no, no lo hubiéramos soportado. Yo creo que los primeros años fueron súper, súper rudos, pero rudos para bien, o sea, no sé, pues. Acá es súper común en Estados Unidos que si un cliente te pide, busca un director especialista en filmar algo amarillo, ponte tú. Si es que ese director que vas a presentar no tiene algo amarillo, no sirve. En el fondo, como que la puerta de la oportunidad para poder filmar cosas nuevas es muy difícil de romper, porque si no lo tienes, no aceptan tu vida. Eso nos pasó a nosotros cuando partimos. Teníamos puras fotos de teatro, de cine, y nos pedían una cotización por una foto de Telepizza, ponte tú, un tipo fumándose un puro. Todavía me acuerdo de esa foto. Y no la teníamos, y la Javi hacía el boceto, llamaba a un actor, lo vestíamos, armábamos el set en un mini estudio que teníamos. Todavía no teníamos estudio FE físico ahí en Monseñor Izaguirre. Y armábamos la foto y la presentábamos, y finalmente la gente lo valoraba un montón, porque era más allá de tener una foto parecida, estábamos haciendo un ensayo. Y así lo hicimos con un montón de producciones. Me acuerdo una vez que Gonzalo Valenzuela...
Es como que es como el pitch, ¿no? Es como la licitación, es como ese trabajo extra.
Sí, lo que te pasa a ti, pues, por ejemplo, ahí he hecho un render de un auto en la playa, tengo algo parecido en un campo. Ah, listo, no me sirve. Necesito que tenga muchas playas. Eso nos pasaba bastante, y en vez de, finalmente no teníamos, como éramos medio inocentes y no entendíamos cómo funcionaba la industria, decíamos, puta, no lo hemos hecho, hagámoslo. Y llamábamos a todo el mundo y así ganamos muchos proyectos.
Primera conclusión entonces, ahí, primera conclusión para ganar proyectos, a ver.
Claro, de hecho ahora nos dimos cuenta en este aprendizaje, porque nos hemos frustrado algunas veces cuando la Javi no entra en algunos pitch porque no tiene ese comercial amarillo. Y claro, y nos acordamos, dijimos, ¿te acordáis hace 20 años cuando hacíamos el comercial? O sea, la foto, si es que no la teníamos, y es verdad. Entonces, estamos volviendo un poco a las bases con esta nueva aventura. Pero nada, en el fondo así partió Estudio FE, creció súper rápido. Yo tengo, tú sabes que a mí me gusta también harto el software, entonces tengo la curva armada desde el año 1, y bueno, es exponencial al pico, es como, es bien impactante esa crecida, y se nota que está la energía puesta ahí, el cariño. Después se nos sumó la Karina, que fue una de las primeras partner que sumamos como
trabajador. La compañera del colegio era la Karina.
Yo lo sé, y la sumamos a, ella llegó de asistente, y brava, se transformó en socia en un par de años, y hoy día es la que, yo creo que es la que está corriendo el estudio junto con la Pancha.
Entonces, ya, como dicen los hip hoperos, shout out. Hay un grito para Karina que se escucha esto, mucho cariño también. Siempre fue una fiera, ella siempre fue con todo.
Brava.
Entonces, Estudio FE empieza a tener una curva impresionante, ¿no? De branding. Hay mucho de marca, hay mucho de marketing
también. ¿Te acordáis los newsletters? Que a ti te gustaban los newsletters que yo mandaba, no sé cómo hacer. Yo creo que soy uno de los primeros que armó bases de datos de clientes. O sea, yo partí con 4 hueones en MailChimp. De hecho, antes usaba otro que cuando no existía MailChimp, o no estaba tan... Se me olvidó el nombre, Mail Expert, ponte tu Mail Pro, así se llamaba, mailpro.com. Y yo subía las direcciones, cada mail que veía lo copiaba y lo subía. Era como un método chino.
¿Cómo lo hago? Cada mail que llega ha ingresado.
Y es cultura, finalmente es cultura que hay que... Hoy día tuve una reunión con el equipo de Letra y les dije, esto es cultura, el método de trabajo es cultura. Cuando nosotros nos damos cuenta que no lo estamos haciendo, es porque ya lo logramos. Pero eso son años. Y hoy día tú ves, es bien bonito porque veo en el estudio que la base de datos sube, no sé, tenemos 20.000 contactos, pero reales, no son contactos de comprados, son los que hemos ido almacenando durante el tiempo. Y de repente me meto y hay 5 más, y los valoro esos 5, porque sé que son que la Karina pescó y se lo mandó a la Sabrina, que es nuestra secretaria, y ella sabe el método, porque ya no le dije, sube este mail a la base de datos. No, es como una simbiosis, estamos todos conectados con la misma misión. Cuando se suscriben, nuestro coordinador de marketing, el weón, le explota el cerebro, como, ¿qué pasa? Algo estamos haciendo mal. Como que no, nos gusta el newsletter.
El unsubscribe cuando se sale. Bueno.
Claro, afecta, sí.
Hay razones.
Sí,
pero espérate, Jorge, vaya avanzando muy rápido, ya. Entonces también hay una patita que la vamos a conversar, conversémosla inmediatamente.
A ver.
Para salir rápidamente de ese pendiente, que también era importante hablarlo, tu tema de tu desarrollo de software, eres un emprendedor nato, has estado con el estudio FE, pero también tiene otras moviditas por ahí. Si quieres, cuéntanos brevemente ese lado tuyo, esa otra
parte. Mira, el software fue una necesidad también. Fue lo mismo que estábamos hablando del mail. Yo no podía creer que las cotizaciones se mandaban en Excel. Porque, no sé, tuve una escuela también como de negocio, bien práctica con mi viejo. Trabajé con él de los 17 a los 19, ponte tú. Y ahí aprendí a usar software como industriales, cuando mandáis una cotización para un proyecto y la prueban y el control de esas versiones. Y como no había para nuestra industria, me encuentro con un compañero del colegio en el supermercado pensando, dije, ahí hay un ejemplo como de fe, finalmente. Es como decir, bueno, estas cosas tienen que funcionar. Cuando uno quiere hacer algo, funciona. Y llevaba una semana pensando, ¿cómo puedo hacer un software? Bueno, yo pensaba hacer un Excel inteligente, ¿no? Nada más complejo que eso. Y me encuentro con un compañero en el supermercado y ¿qué está ahí? No, estudié software y voy en el último año. ¿Queréis trabajar conmigo? No puedo porque estoy en LAN, el cual está yendo súper bien, pero tengo un compañero. Y me presentó a Víctor, que hoy día es mi socio, hace 18 años ya. Partimos haciendo nuestro beta, que era, de hecho, no era para Estudio Fe, era para Caníbal, para el estudio de música. Ahí partimos, donde anotábamos todos los leads, las oportunidades, cuánto le pagábamos al trompetista, cuánto le pagábamos al cantante, hacíamos los cierres de plata. Y después empezamos cuando Estudio Fe empezó a crecer, dijimos, hagamos lo mismo, pero tomémonos en serio esto. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que contratar más programadores, porque bueno, programar es lo mismo que retocar, lo mismo que editar. Es horas hombre, pero a montones. Entonces nos damos cuenta que con uno solo no se podía. Cuento corto, finalmente yo dije, este software, si yo lo pienso hacer para mí, no lo voy a poder pagar. Por lo tanto, o desisto de esta idea y me acostumbro a un software cualquiera, un Softland que no tenga nada que ver con nosotros, pero lo adapto, o invento uno, pero para otras productoras también. Y ahí fue bien bonito porque yo creo que fue un inicio.
Riesgo.
Claro, y después, obviamente, todo, pero ¿qué? Tu competencia imposible te va a comprar el software. Si, aparte, yo todavía no era ni competencia de las productoras grandes. Éramos un estudio de foto, medio híbrido. Y me encontré.
¿Cómo lo has hecho para que no suceda eso, la competencia que quiere comprar tu software, sino llegar de una manera distinta?
Yo creo que, de nuevo, es el tiempo. Lo que dijimos, tú me dijiste, tú eres un referente, y yo no me considero un referente para nada. Lo único que tengo es tiempo. Llevo más tiempo que el resto, pero el resto, que lleve el mismo tiempo que yo, en unos años más, va a ser igual que yo. Y yo voy a ser igual a los que ya llevan 30, 40 años en la industria, que es uno de mis gurús aquí en Letka, Jorge Colón, un director, productor, como bien soñador también. Silvio Cayosi también para mí es un mentor, que es mi suegrastro, converso harto con él, pero son viejos ya de 80, están ahí, o sea, tienen, imagínate, dos veces yo por lo menos. ¿Qué más te iba a contar? Bueno, estaba contando el software. Cuento corto, justo el Grupo Sud estaba empezando a partir, una empresa gigante hoy día en Santiago de publicidad. Fábula también estaba en sus primeros inicios cuando Pablo Larraín se fue de Feroz, creo que se llamaba la productora, porque nosotros hacíamos las músicas para Feroz, y él se independiza y hace Fábula con su hermano, y fue muy orgánico. Finalmente empezamos a decir, mira, tenemos este prototipo de software, si te quería arriesgar, dale. Y yo acompañaba a Víctor, que era mi socio, porque no teníamos mucho que, o sea, no había mucho que temer, y como era un formulario de cotización, tampoco había mucha información. Y de a poco empezó a crecer, a crecer, a crecer, y nos empezaron a llamar más productoras, los
una base.
Claro, una base. Sí, no la habíamos nombrado.
Sí, no la hemos nombrado. Es que por eso hablamos como si todo el mundo supiera todo. Entonces, un poco resumir. Entonces, tenemos a Jorge Pre, que inicia hace 17 años. Tú venías un poco del mundo de la producción de sonido para la publicidad. Te juntas con la Jani, con la Pancha, hacen este estudio, que le empecé bien, y empezas, ya desde antes no tenía un sistema para cotizar, te juntas con Víctor, que es tu partner de software, y te das cuenta que dices, esto me va a salir más caro de lo que pensé, por lo tanto mejor lo compro en un negocio, tomo el riesgo y emprendo con este software que se llama Una Base, que es un software que está orientado en la industria creativa y la cotización.
Sí, por eso me encanta que tú hables de la industria creativa, porque esa es la casa de todos al final. Mezclamos muchas variantes del arte para hacer una industria. Bueno, y este software hoy día está en México. Yo creo que ahí en tus productoras vecinas, bueno, está con Fábula, obvio, y deben haber una. Yo ya no me meto mucho porque el negocio creció bastante, sumamos a otro socio también. Y yo tengo un rol creativo finalmente en las nuevas versiones. Hoy día estamos trabajando en una nueva versión. El jefe de proyecto vive en Alemania, ponte tú. Un desarrollador vive en Viña, cerca de donde estabas tú. Y la diseñadora, que son las cabezas, vive en Santiago. Y nos juntamos, ellos trabajan todo el día por Meet, o sea, o por, ¿cómo se llama? Por Discord. Y yo
Ah,
me
pues
conecto.
incluso más jóvenes.
Y yo me conecto todo lo que puedo, porque finalmente ese no es mi pega principal, es mi. Entonces trato de conectarme, aportar ideas y claro, esperamos en un par de años tener la versión, yo les llamo la versión Facebook, que va a ser como una red que va a crecer solita después. Está bien bonito.
Buenísimo, felicitaciones, un crack. Recuerda que estás escuchando Hologram 205 y estamos aquí conversando con, ya pueden ver las personas que, aparte que hablas bonito, de que eres un emprendedor nato, que desarrollaste este software, y tú dices ahí, pero no me dedico a eso, entonces me dedico a Estudio Fe y volvamos a eso. Esa fue un poco la salida tecnológica que fue increíble en cuanto al tema del emprendimiento, pero aquí a mí lo que me apasiona es la industria
O sea, a
creativa.
mí me apasiona el software, me encantaría tener dos vidas para poder tener como dos Jorges paralelos. Y es un poco lo que me pelea mi socio también. Me dice, bueno, esto lo hicimos juntos, tú eres pieza fundamental, pero yo también creo que si es que yo no estuviera en el otro lado, asumiendo que tengo una sola vida al mismo tiempo, si no estuviera al otro lado no podría entregar el conocimiento que aprendo en la calle. O sea, imagínate lo que he aprendido acá. Acá hay una plantilla, que no le voy a hacer publicidad, que para mí es una plantilla como la que me encontré hace 15 años, que la usa toda la industria o gran parte de la industria. Es un Excel inteligente, pero es un Excel. Y el control de las versiones, el compartir, mandárselo al productor de ley. Ahora, justo antes, cuando corté, estaba en una reunión con un productor de ley para un comercial que tenemos que filmar en 3 semanas más. Y me manda su Excel, y yo le hice unos comentarios, se lo mando, imagínate la confusión en 2 semanas más. ¿Cuál fue el primero? Entonces, si en la industria donde nace el cine, donde nace como el negocio del cine, usan un Excel, para mí es bien interesante, es bien bonito. Como siento que no nos equivocamos con el emprendimiento, así que nada, nos queda para rato todavía.
De ninguna manera se han equivocado. Yo utilizo una plantilla mucho más simple. Igual, claro, mis producciones son mucho más pequeñas, todo in-house, no se compra nada, todo bien, mucho más minimal, creo. Pero por ahora, quién sabe lo que vaya a pasar más adelante.
¿Cuánto
Oye,
vendiste el mes pasado? ¿Lo tenías en la cabeza con un cerradito?
más o menos.
¿Viste? Con una base. No sé, en las reuniones ejecutivas con Estudio Fe, digo, mira, vamos en. Tenemos que ponerle. Y después un felicitaciones porque te llega una alerta que dice que Karina le aprobaron un proyecto. Es bien bonito.
¿Cuál es la dirección de esta?
Unabase.com.
Listo, y eso es internacional, cualquiera de cualquier lugar lo puede tener.
Claro, hoy día estamos en Brasil, en México, Perú. Hay un cliente colombiano, creo que hay uno uruguayo también, no sé si está porque nos costó implementarlo. Y chilenos, no sé, deben ser unas 300 empresas chilenas.
Grandioso, magnánimo, increíble. Jorge Cofré, a.k.a. el Bill Gates de la
Sale.
publicidad, no, mal
Imagínate.
personaje. ¿Le tiré para abajo?
No, pues no, imagínate el Bill Gates, no.
Pero como que, oye, es que eres un visionario.
Yo creo que, claro, a mí me gusta la pega, siento yo. Como que aprovecho la oportunidad. Hay tanta gente inteligente, ¿no? que a mí me da un poco pudor decir que soy un visionario.
Pero es como lo que tú dices, ¿no? A veces más allá de la inteligencia, lo importante es la perseverancia. Y esta
Exacto.
perseverancia lleva a, en algún momento, se pega en el salto. Bueno, de estar ahora en Miami, claro que sí, pero se han pegado varios saltos. Han habido varios momentos que han tenido que atreverse a distintas cosas y han tenido que decir, bueno, voy a tomar este rumbo. También tienen parece una conexión con México. Cuéntanos un poco cuáles han sido estos hitos importantes que ha tenido Estudio Fe, ¿crees tú?
Yo creo que los hitos importantes de Estudio Fe es ser uno de los líderes de la industria audiovisual. Hoy día competimos con todas las productoras grandes, que la mayoría tampoco son todas chilenas. Está Primo, está De Maestros ahora, y eso es bien bonito ver que somos capaces de pelear y entregar algo distinto. bajo una fórmula también. O sea, hoy día yo sé de proyectos que se aprueban que hace 5 años yo estaba pero encima para ganarlo, y hoy día veo que con la fórmula que tenemos, el mecanismo, otras personas lo pueden hacer y yo supervisarlo. O sea, nunca hemos dejado de mirar, al contrario, siempre estamos bien encima, pero yo creo que eso me pone bien contento.
Hablas de la fórmula, o sea, en el fondo dices como que se estandarizó el proceso.
Sí, y yo creo que hay magia. Pues hoy día, antes de esa reunión con el productor, estaba hablando con la Silvina, que es una productora ejecutiva nueva, argentina, que trabajaba con una productora argentina que entró a Chile también a competir, que me encanta que entren a competir, de hecho creo que es un cliente de una base. Y Silvina ahora como que me pide algunos consejos y le dije, mira, este proyecto es súper importante. Primero, porque el dueño de esa agencia es amigo mío. Segundo, la clienta es amiga de la Javi y la acaba de whatsappear que va a venir de vacaciones y le gustaría verlo. Y son cosas reales, porque en estos años hemos generado relaciones. Y el marido de ella es ex compañero de la Javi del colegio. Y le dije, y este director Nico es un directorazo argentino que ha hecho los videos más bacanes para mi gusto de Paloma Mami. Está en Landia, que es una productora súper importante en Argentina y en Estados Unidos y en todos lados. Y nosotros lo representamos en Chile. Y para mí un compromiso real que este buen tenga pega y tenga pega entretenida. Y pega buena y que la gente lo conozca en Chile. Que ese otro punto bien largo, podemos hacer otra, hablar como de la representación de talento. Pero yo genuinamente lo siento, cuando lo llamamos con un comercial y él dice que sí, y el comercial es medio fome, como que a mí me da un poco pena por él. Pero él dice, weón, esto pega, vamos, agradezco la pega. Y le digo, junta todos esos factores, más es tu primer comercial que te aprueban con Estudio Fe, y hay 3 semanas trabajando, es para mí el comercial más importante del año. Y yo creo, y eso se lo digo genuinamente, y yo creo que ella lo siente en el corazón. Y yo creo que cuando yo no me siento jefe, pero cuando alguien que te guía te tira ese brief, yo creo que es súper motivante. Y el que no lo entiende se confunde al tiro, entonces, este no es mi lugar, no entiendo estas palabras. A eso le llamo yo la fe. Es como creer en la gente, creer que la gente quiere hacer cosas buenas, que nos vaya bien.
Wow. Entonces, espérame, han tenido saltos, hitos importantes, al menos como visuales, ¿no? Quizás ustedes tienen hitos mucho más internos que quizás no son tan atractivos como algunas cosas que para ustedes son mucho menos importantes, pero para la gente que ve desde afuera quizás lo puede encontrar mucho, mucho más atractivo, porque se hace una conexión con México. ¿Hace cuánto existe esta conexión con México? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan relevante es para ustedes? ¿Qué tan activo están? ¿Y cómo funciona?
Mira, cuando con la Javi, ella se hubiera venido a Estados Unidos hace 10 años, pero yo, con que soy más mesurado y más como programador, lo dibujamos 10 años después. Pero en ese dibujo nos vinimos a Miami un mes con los niños, nos prestaron una casa, no nos vinimos en modo de vacaciones, sino que como a vivir la ciudad. Un amigo me decía, vente a LA, porque en LA aquí es la industria, y de hecho tiene razón, porque estamos empezando a trabajar ahora para LA y no doy cuenta cómo funciona la industria allá, pero yo quería ir más tranquilo, por el idioma, por todo, porque exponerse a competir con los más grandes del mundo es complejo también. Y yo creo que fue una súper buena decisión. Y cuando llegamos a Santiago, tomamos la decisión y vendimos la casa, le avisamos a nuestro socio, hicimos todo, hicimos un all-in. No me acuerdo mucho de dónde venía tu pregunta, porque como que me fui...
Yo quiero llegar a Estados Unidos, quiero llegar a lo último, quiero llegar en lo que están ahora, quiero hablar de LEDCA.
Rápido, junto. Va súper junto, por eso me fui por las ramas, pero no me fui por las ramas. Finalmente llegamos a Santiago, pandemia, se nos aplaza un poquitito el viaje, lógicamente, ya estábamos con el abogado, proceso de la visa, y nos llama Jorge Colón, de LEDCA. Hola, ¿cómo estáis? Soy director de una productora en Estados Unidos y vi el trabajo de Javiera, googleando, puede haber estado aburrido también con la pandemia, y me encantaría representarla. Ah, la raja, súper. ¿Y en qué parte de Estados Unidos está? En Miami. Me estáis hueveando. Y le contamos, acabamos de llegar hace un mes, acabamos de tomar la decisión familiar con el comedor de que nos vamos a ir a Miami, y nos llamáis, bueno, 2 días después, te voy a brujería. De nuevo, la fe. Es brigio. Entonces, bueno, nos hicimos amigos de alguien que no conocíamos en un meet, en un primer meet. Y yo necesito un productor ejecutivo. Le dije, ah, vamos con calma, pero empecemos a generar red. Y empezamos a armar la red, a compartir directores. Vinimos a hacer un primer comercial, no sé, al mes.
¿Cómo se llama esta persona?
Él se llama Jorge Colón.
Puro Jorge el día de hoy.
Puro Jorge, sí. De hecho, aquí me dicen Joffre, porque como todos se llaman Jorge, su hijo también trabaja en la empresa y se llama Jorge, entonces, y es como Joffre, pero acá como
El Jofe,
el Joffre es.
pero con fe. Oye, entonces, ¿y qué quería Jorge Colón? ¿Qué tenías
Es.
en él? ¿Por qué los contrata? ¿Qué busca él?
Él tiene una productora en México, porque él se vino a Estados Unidos hace 30 años, partió Letka, le fue muy bien en el mercado hispano sobre todo, y lo empezaron a llamar de México, y en México se transformó en un gran director.
Ah, él es director acá.
Es director en Estados Unidos y en México, pero tuvo como una época de oro en México, por lo tanto se quedó medio viviendo allá, y armó su productora que se llama Hero. Entonces, cuando nos invita a esta alianza, en el fondo dibujamos tres bases, una en Miami, otra en Ciudad de México y otra en Santiago. Y en eso estamos, llevamos 3 años trabajando en eso. Queremos llevar producciones gringas a Santiago, a Chile. Estamos como bien enfocados en eso.
Como service.
Claro, pero todos dicen service y yo no quiero service. Quiero llevar a nuestros clientes y llevarlos a Studio Fe, a la experiencia Studio Fe, no a la experiencia service. Que es distinto, no digo que sea. No quiero ofrecer servicios de producción a todas las productoras de Estados Unidos, quiero con Letka y con Studio Fe llevar a nuestros clientes para allá.
¿Por qué?
Todo punto. Te digo por qué.
¿Propones? ¿Qué les vendes? ¿Qué les muestras? ¿Cómo los inspiras? ¿A qué se debe esta gana de venir a trabajar con clientes de Estados Unidos a Chile?
Aquí, por ejemplo, el comercial vamos a filmar ahora. Estamos compitiendo, pero yo creo que lo vamos a ganar. Yo les preguntaba, pero filmémoslo en Miami. Y me dicen, no, porque es como, ¿por qué? Bueno, se lo vamos a filmar en Los Ángeles, porque allá está el auto y queremos ir para allá. Acá están muy acostumbrados a viajar por logística, porque el cliente no quiere venir a Miami, entonces va toda la producción a Los Ángeles. Como que de repente una diferencia de hartos miles de dólares para ellos no es mucho problema, porque quizás hay cosas que nosotros no estamos viendo que son mucho más importantes. Que el cliente tiene que estar esa semana allá, o quieren que por una cuestión de gremios, de uniones también, que la producción salga en una ciudad, en fin. Entonces, para ellos viajar a Chile, a México, a Uruguay, Argentina o Los Ángeles es un poco lo mismo. Y están buscando siempre lugares nuevos, proveedores nuevos y precios buenos. Y yo creo que Chile tiene todo eso para ofrecer.
Es muy puro el nivel chileno.
Buenísimo.
A pesar de que yo siento, a pesar de que yo siento que es una industria muy comprimida.
Es que es imposible que no sea comprimida si somos muy poquita gente, muy poquita gente. Entonces, no alcanza para todo.
Pero creo que esa misma compresión hace que la industria sea súper camarta. No sé, algo pasa que es como.
Es como Uruguay también, que les pasa un poco lo mismo. Pero yo creo que es un tema de cultura. Yo creo que, o sea, hay hartas críticas de los chilenos para los chilenos, pero yo creo que en todos los mercados Chile es bien líder. O sea, hacemos las cosas bien, somos trabajadores, somos pro. Yo creo que nos falta dimensión. Ese es el único problema. Así que cuando voy a JPF, ponte tú que es el estudio más grande que hay en Chile, claro, yo sé que a Juan Pablo le encantaría meterle más plata al estudio, que esté más bonito, tener más equipos, pero él como llega a un tope donde ya no puede seguir creciendo porque no, yo creo que no le da para pagar todos los como leasing para poder seguir comprando más equipos, porque el mercado es muy apretado.
Te puede quedar chico rápidamente.
Exacto, y yo creo, de hecho, él, su negocio me dijo, mi negocio son los service. Cuando vienen los gringos ahí como que, pero es triste que no puede hacer el mercado local eso también.
Pero pasa un poco como es como lo que me pasa a mí, ¿no? Como que si yo quiero hacer gráficas de auto, está un poco peludo. No sé, pues quedarse eso en Chile porque de alguna manera es lo que te decía. O sea, en Chile ni siquiera está Apple. ¿Cachai? Es Mac Store. O sea, o Mac Live.
A mí me dicen cuando voy a la Mac, no, acá se llama Apple, bueno. No, en Chile se llama Mac, ah, bueno, Mac
Sino
se llama.
que Apple, entonces tiene eso, ¿no? Como que una industria muy buena, de mucha calidad, pero está un poco cerrada todavía. Y creo que eso un poco le falta a la mente chilena, ser un poquito más abierta a nivel de salir un poco de la. Pero es que también geográficamente estamos ahí, ¿no? Estamos ahí como en esa fila, al final del mundo, igual.
Sí, pero los japoneses, yo la otra vez no podía creer. O sea, el weá es que no me había preguntado, no había llegado a la cantidad de japoneses que viven en Japón. Es una locura. Mirá cuánto espacio tienen para vivir. Es bien absurdo y todos tenemos algo japonés, entonces yo no sé si es un argumento. Yo creo que es desarrollo nomás. Y nos falta.
¿Qué nos falta?
Yo creo que nos falta entender de que tenemos una sola vida y que tenemos poquitos años en esa vida y hay que darle con todo, si no, como que no. Te quedas en el lamento nomás o como en el alguna vez.
Sí. Pero hay muchos emprendedores cracks, hay muchos emprendimientos cracks en Chile, o sea. Imagínate, los NotGo, yo he trabajado un par de veces con ellos y son bastante cracks. Y creo que así hay mucha gente con muy buena mente.
Ay, pero, qué...
Me metí a tu página, o sea, a la página de ustedes, Estudio Fe, ¿mm? Y a la página de Eletka. Entonces yo estaba revisando un poco y veo que tienen básicamente la misma página.
Me descubriste, claro.
Mismo tipografía, es como todo similar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué estudiofe.com y letka.com tienen la misma página? ¿Cómo se ve? ¿Es algo estratégico? ¿Es algo que se ocupó la misma plantilla? ¿Algo qué pasa ahí?
Es completamente estratégico. De hecho, en el proyecto que estoy estos meses es de unificar el departamento de marketing, como de unir fuerzas, porque el de Letka estaba bastante débil. El de Fe lo tengo bastante fuerte, está a cargo mío de esa área. Y en la cabeza del chileno que estamos acostumbrados a trabajar con poca plata, con escasez de plata, ni siquiera con poca plata, y yo creo que aprovecharla, empecé a pensar de por qué no armábamos un departamento de marketing para las dos productoras. Si finalmente al mediano plazo queremos compartir los talentos, queremos compartir la comunicación y todo.
O sea, Estudio Fe en Estados Unidos es Letka.
Exactamente.
¿Y en México?
Y Letka en Chile es Estudio Fe.
¿Y en México?
En México, mira, no, también yo he aprendido a ser más cauteloso. Hoy día yo estoy liderando la parte de comunicación y ejecutiva de Letka. Llevo, fueron 2 semanas. Entonces preferí ponerme ese chaleco solamente, que es el más grande. Y una vez que esté resuelto y lo tengamos andando, y veas que te encante la de Letka igual que la de Estudio Fe, por la selección de los trabajos, los directores... vamos a ver qué hacemos en México. Pero en México está, tenemos una oficina ahí en el...
Mis amigos creativos que estén escuchando esto de México, entonces, si quieren trabajar contigo, con el estudio, quieren conocer el trabajo que tienen, aún tienen que dirigirse.
Tienen que dirigirse a Hero, que es la productora, wearehero.com, o a Letka, y ahí también están los contactos de Jorge Jofre. Pueden hablar conmigo desde Estados Unidos, Estudio Fe en Chile o Hero en México.
Oye, Jorge, bueno, entonces, ¿cuánto llevas en Estados Unidos con tu familia, con los niños?
Llevamos 1 año y 5 meses.
¿Cómo ha sido esta experiencia de salir de Chile y plantarse a vivir y a soñar nuevamente, a volver a empezar?
Yo creo que ha sido...
Empezar, claro.
Yo creo que lo hicimos un poco al mismo tiempo. Porque hablamos, nos conectamos en un Zoom para pa contar nuestros cambios. Pero yo creo que ha sido maravilloso, en resumen. Muchas cosas distintas, extrañar a la familia, yo creo que eso es real, después de un tiempo, porque al mes 5, 6, 7, tú decís, no, sobre todo a la Javi que le ha tocado viajar un montón, porque tuvimos un proceso de no abandonar a los clientes. Pero hoy día no hemos podido viajar porque hay un proceso migratorio cuando cambias de la visa de trabajo, que es la que teníamos, a la Green Card, que es la que estamos postulando. No puedes viajar porque cambian tu estatus migratorio y quedas como en un limbo. Entonces, si tenemos un accidente o alguna cuestión así, puedes viajar, obviamente. Y puedes, tienes que pedir un permiso, pero lo ideal es que no. Los abogados dicen, por favor, quédense aquí hasta que les llegue la Green Card. Y eso ha obligado a la Javi a no viajar. No sé, sacamos la cuenta y viajó como 18 veces el año pasado a Chile. O sea, yo me quedé la mitad del tiempo solo, finalmente. Y eso fue un poco estresante, pero era parte del proceso también. Necesitábamos como meterle plata también a la cuenta. Y hoy día estamos con más proyectos aquí, algo que pensamos que no iba a ser tan posible.
¿Cómo son los proyectos? ¿Cómo han ido apareciendo? ¿Cómo ha sido esta casa? Yo sé que hay mucho de magia, hay mucho de orgánico, son palabras que han mencionado mucho en esta conversación. Fe. También magia, también hablas de orgánico, pero ¿has ido a pescar? ¿Han ido a cazar? ¿Cómo lo están haciendo?
Es la misma técnica, obviamente hay que salir a cazar porque no nos conoce nadie, pero a Letka sí lo conocen, por lo tanto tenemos la carnada cerca, ¿no es cierto? pero hay que ir a conocerlo. Y la otra, lo otro es hacer la pega con mucho cariño, no ser engrupido, como si es que un creativo o un cliente no tiene buena onda contigo, está bien porque hay diversidad, pero el que tiene buena onda, generar una buena onda real. Y así ya hemos generado bastantes lazos. O sea, hoy día con la productora con la agencia que estamos hablando, ya son amigos de pega. Son gente que confían en nosotros, saben que vamos a lograr la misión. Y es lo mismo, la misma fórmula.
Letka en Estados Unidos, en el fondo, representa a Javiera.
Representa hoy día a Javiera, sí.
Pero al mismo tiempo tú estás como productor también ejecutivo en Letka. O sea, también se fusionó, hay una especie de joint venture, hay una especie de amalgama de negocios también. O sea, al principio inicia como vamos a representar a Javiera, tratemos de conseguirle cosas, pero exacto. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurre esta magia?
La energía, pues yo creo que la energía, las ganas de trabajar, de hacer cosas, se fue dando súper orgánicamente de nuevo. Estuvo la Pancha, mi socia, acá nos vino a ver porque mi cuñada nos vino a ver como un mes y medio estuvo con nosotros y fue a conocer a Led, que ya los conocía por reuniones, por Zoom y todo eso. Se cayeron súper bien, como que tocaron lo que yo les puedo transmitir que hemos vivido acá, y de una empezamos a hablar del proyecto fotografía en Estados Unidos, que se me tinca que va a ser bien explosivo, porque aquí hay muchos talentos fotográficos, muchos, pero yo creo que en Chile tenemos más. Y en términos de, más en términos de todo lo que nos toca hacer, ¿no es cierto?
¿Cuál es la idea? ¿Traer a estos fotógrafos que representan el estudio FE en Chile, traérselos para USA?
O sea, a mí, por ejemplo,
me llama fotógrafo.
No, queremos, así como en Letka representamos directores, vamos a empezar a representar fotógrafos. Por ejemplo, el Naín, que está haciendo unas cosas increíbles para Notco, que tú conversaste. Yo creo que él es el fotógrafo que creó un poco la imagen de Notco. Acá finalmente tú ves esas fotos en la calle, las ves en la página web. El que es dueño de un poco de Notco es Bezos, por lo tanto Amazon, entonces es fácil. Yo ya he mandado su reel bastantes veces, su book, y es fácil entrar con marcas interesantes. Entonces a mí tengo la tincada de que a finales del 2024 vamos a estar produciendo hartas fotos aquí.
Ok, pero ¿de fotos de quién? ¿De los representados que tienen en Chile?
Tenemos un par en Estados Unidos también, tenemos algunos en Argentina, porque se da harto que el fotógrafo director. Pero acá en Letka todavía no han agarrado eso como un área de negocio. Es como, mira, tengámoslos ahí por si nos piden fotógrafos. De hecho, la Javi ha hecho N pegas así, como necesitamos un fotógrafo, mandan el book, dicen, no, está sobrecalificado, como que son unas fotos más sencillas, y la Javi va igual porque le gusta trabajar y está... Ahora hicimos unas fotos como para una marca de zapatos, así como bien simple. Y lo pasamos increíble, pagan súper bien. Entonces yo creo que vamos a poder hacer algo muy, muy bonito ahí.
Eso es lo que se viene, sientes tú, un poco posicionarse con la fotografía. Y que hice una pregunta hace un ratito atrás que un poco se quedó un poco de lado, ¿no? Y te preguntó un poco la postura urbana y parece que hablaste ahí de los zapatos, de cómo la Javiera también había estado... siempre un poco quizás desfasada en su tiempo. Pero volvamos a ese punto, creo que ha sido súper importante. Aquí escucha mucha gente relacionada al rap, mucho director de arte, mucha rap, mucha gente.
Ah, buenísimo.
Entonces, han estado también trabajando ustedes en esta área en Chile y parece que también, alguna vez lo conversamos, también era una búsqueda también de estar en Miami, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
Sí, tenéis razón. Ahí uno se le va olvidando un poco como las guías, porque van cambiando, o sea, el barco cada vez más grande por la responsabilidad y la ruta cada vez más rígida, pero le metemos bencina como si fuéramos una lanchita. Yo creo que la música es... Yo tenía una banda, partí a los 14 años, tocaba guitarra súper bien, era como... Y siempre fui medio productor. Y tenía una banda que teloneábamos a los Tetas, a los Chanchos, tocábamos en el Tom Club, en el Laberinto, como que teníamos un negocio. Yo ganaba plata como a los 15, 16, 17 tocando funk, se llamaba Massa Funk. Quizá algún viejo ahí como de 45 se acuerda. Grabamos canciones porque mi tío tenía un estudio super top, se llamaba Bellavista, donde los Chanchos grabaron su primer disco. Entonces yo estaba bien metido en la vida. Yo creo que por eso estudié música, porque era como, bueno, es la única wea que hago, como... Y entré a la escuela moderna y estudié composición. Y eso me sirvió caleta para aprender más de la cultura de la música. Yo no era tan estudioso como que aprendía, como aprendo ahora, por la insistencia nada más. Y no había tanto internet tampoco, entonces hoy día es un poco más fácil aprender. También era bien con Putin, fui los primeros con internet, bajaba harta música, Napster, ¿te acordáis? Quizás no te acordáis de Napster, tú tenés.
Pues Napster tuve antes de eso, tuve uno que se llamaba Studio Galaxy.
Puta, yo también, sí, yo armaba mis computadores con los programas para grabar, bueno. Y estudio música, me dediqué a la música, a hacer publicidad súper dura, trabajaba, bueno, como 20 horas, el Juan Cri era un loco, y no parábamos de trabajar y nos iba súper bien y aprendí mucho, o sea, la música, cómo sonaban los comerciales del no sé qué año, pero da lo mismo, fueron 5 años, sonaban bastante con nuestro trabajo. Entonces la música siempre ha estado al lado mío, y la Javi también, siempre fue súper loca la música, amaba los videoclips, y lo empezamos a hacer por amor al videoclip al final. Todos los videos los financiamos nosotros, o sea, aparte de la plata que tienen los artistas, que lamentablemente en Chile le ponen poca porque la industria es chica y los sellos no invierten mucho tampoco, o invierten lo que pueden. Nosotros poníamos plata arriba y todos los recursos de Estudio Fe, y por eso los videos quedan como quedan finalmente, porque le ponemos mucho entusiasmo.
Sí, pero se han metido, o sea, es que la cultura urbana, ¿no? Como el poder de la cultura urbana va más allá de decir la cultura urbana, sino es como viralizar, estar en la viralización, estar en la música que suena. O sea, creo que no es tan amor al arte. Obviamente queda amor al arte porque les gusta, pero creo que también hay estrategia. Y de haber metido en un nicho que Este tú lo primero es quizás te lo voy a decir a ti nomás, pero en este podcast del 2018 que yo grabo episodio, y siempre lo dije, o sea, y lo he dicho, y las que vea rata, porque la gente que lo va a escuchar va a decir, ya va a empezar otra vez. Pero lo que digo es, el rap se tomó la cultura del mundo. Entonces, tú vas a Estados Unidos y te das cuenta que todo es los que están detrás de Britney Spears, artistas de rap, los que están detrás del cine, artistas de rap. Entonces, la cultura urbana de esta música es como el mainstream del global. En Chile, de a poquito se ha estado convirtiendo eso, y tenemos ya artistas, no sé, la Paloma Mami, ¿cachai? Que era como equivalente a la Miriam Hernández, ¿entendió? ¿No? O sea, cómo estos artistas urbanos finalmente se convierten en la cultura chilena también. Entonces yo creo ahí que hay, no sé si, me imagino que hay tamor y que hay mucha curiosidad, muchas ganas de hacer cosas choras, pero también me imagino que hay un poco de estrategia. Y si no hay estrategia, es una buena estrategia igual.
Mira, nosotros con en los momentos que, como todos los negocios, uno tiene como curvas para arriba y para abajo. Y cuando tenés que llevar un barco, uno se asusta de repente cuando la curva va para abajo. Y nos sentamos los socios y dices, ¿qué hacemos para vender? Puta, no tenemos estrategia de venta. Pues tenemos la estrategia de venta es darle para adelante, crear, tener buenas relaciones, pero no tenemos un CRM donde vamos marcando cuántas veces tenemos que marcarle a un productor de una agencia. No tenemos una rutina mecánica que responda a una fórmula matemática, sino que yo creo que es una forma de ser, de relacionarse con el trabajo, con tu entorno, y yo creo que eso se lleva, como tú bien dices, pues yo de repente me fui a los videos de música, pero eso es aplicable a todo. La Javi, cuando hace una foto con un artista, con una actriz, quiere hacer la mejor foto y la foto que llame más la atención. No quiere hacer una foto para su amiga o hacerla corta con el retoque. O si tiene que, no sé, retocar 7 veces la foto con distintos retocadores, lo hace hasta que le gusta. Ahora está trabajando en un proyecto que lleva como 5 años con Esteban Pomar, que se fue a Alemania, y le dice, bueno, ¿cuándo voy a terminar el proyecto? Y es porque la retocó, no le gustó, la volvió a retocar, y ahora yo creo que lo va a lograr. Pero está con tiene una sesión muy bonita con la Leonor Varela, con la Javiera Díaz de Valdés, con puras minas así bien particulares. Armó una historia bien bonita. Los videos de música son lo mismo, es con todo. Nosotros, bueno, podemos estar 4 meses, 5 meses en un music video, trabajando, pero mal. O sea, requiere mucho más tiempo que una publicidad. Y a veces es medio loco porque no genera recursos. Pero finalmente genera lo que dices tú, mueve un poco la aguja, no sé, me acuerdo del Polima, que una vez me dijo que el weón tenía muchas ganas de que estaba muy, muy contento que lo recibiéramos en el estudio. Ese weón es un crack. Que estaba muy contento de que lo recibiéramos en Estudio Fe, que él miraba Estudio Fe con admiración y que lo que más él sentía Estudio Fe que éramos profesionales, como que hacíamos las cosas como si fuéramos profesionales. Y yo le dije,
¿son? Un match que antes no ocurría, ¿cachai? Yo un poco estoy hablando ya, no desde el parte de la industria creativa, ¿no? Estoy hablando también desde el otro lado, desde la cultura del rap, la cultura urbana. Entonces yo veo que en algún momento se hizo este match, ¿cachai? Se encajó. Entonces, esta cultura urbana pasó a un nivel que se empezó a profesionalizar, y este mundo profesionalizado encajó, y ahora están haciendo cosas súper increíbles y encuentro súper interesante. Y alguna vez también lo mencionamos, ¿no? Cómo también finalmente existe una posibilidad quizá algún día de... Es que finalmente el marketing, claro, tú quizás no lo puedes como tangibilizar en venta inmediatamente, pero el branding, la marca, se empodera cuando está en la cultura.
Cuando está la, exactamente, porque existe, no deja de existir. Yo ahora me he dado cuenta, porque yo tengo un montón, tengo una lista en mi cerebro de toda la gente que conozco en Santiago en relación a la pega. O sea, pero no es que la, no te la puedo nombrar, pero cuando estamos hablando de cierta área, yo creo que conozco a 20. Cuando estamos hablando, y es como la memoria es bien inteligente para clasificar y mostrártela cuando quiere mostrártela, ¿no es cierto? Como, yo lo pienso como si fuera un software. Y me doy cuenta que aquí me estoy aprendiendo los nombres recién. Y me los tienen que repetir mil veces. Juan Pedro, no sé, mañana vamos a almorzar con Dani, por ejemplo. Y ya lo voy a asociar al almuerzo, a dos proyectos que ya hemos hecho. Y a poco lo meto en un cajoncito que no se me va a olvidar más. Eso es marketing, finalmente. Generar relaciones, generar, estar presente en la cultura, en la cabeza de las personas. Yo creo que Estudio Fe logramos eso y es un capital, pero absoluto. Y es lo que quiero hacer con Letka. Letka es conocido por todo el mundo, aquí me llama mucho la atención, pero yo quiero como darle un color como nos gusta que se vea, y yo creo que va a ser un camino bien bonito.
Marketing, branding.
Es pura intuición nomás.
Creo que entonces llega el momento de empezar a dar, a seguir un poco tratando de sacarte un poquito más de consejos, queridísimo George Joffre. ¿Cuáles son entonces esos consejos que crees tú para cualquier artista, cualquier persona que quiera estar en esta industria creativa para poder hacerse un camino, para poder vivir de esto, para poder no tener esta sensación, ¿no? Que yo creo que debe pasar mucho, ¿no? Como que te metís un poco, estás ahí 2-3 años, después te vas y mucha gente como que quit, ¿cachai? Como que renuncian quizás antes, quizás no era para ellos, pero hay... Tú hablaste de la perseverancia. ¿Qué otro consejo nos das?
Yo creo que... hablamos de la perseverancia y la fe, ¿no es cierto? Si es que uno no sabe cómo interpretar la fe o relacionarla un poco como a todas las aristas de tu vida, yo creo que es hacerle caso a la intuición, si es algo un poco más concreto. Yo creo que cuando uno es pendejo, digo, de los 20 a los 35, 40.
Pendejo en Chile, para los que escuchan que son de México, pendejo en Chile es niño.
Me ha pasado en México, sí, me ha pasado. Y la Javi lo usa caleta y quedan todos como... Cuando uno es más chico, tiene menos edad. Entre los 20 y los 35, yo creo que hay que matarse. Porque finalmente es como un tipo de ser humano. El que demanda éxito, demanda... realizarse laboralmente, estamos hablando, ¿no es cierto? Tiene que pagar de alguna forma. Y yo creo que ese pago es matarse. Matarse por lo que uno quiere. Y esa ruta puede cambiar.
Morir.
O sea, te tiene que fascinar lo que hace. No puede ser distinto. Quizás si eres doctor, quizás no eres tan exitoso, pero te va bien porque puta, cumplís con los horarios. Pero yo creo que para ese doctor, ese perfil de doctor, la pega no es tan importante. Siempre un buen inteligente, hábil, que supo diseñar su vida. Pero el doctor que es un weón capísimo, que todo el mundo lo sigue, que tiene la agenda tomada por 2 años, es un weón que vive por eso, se mata por eso. Que sufre cuando los pacientes le va mal, el weón salta en una pata y celebra cuando un paciente le va bien, no sé. Yo creo que es aplicable a todos los... Y el tema es que algo que le dije al Cami, que tiene 27, estuvo aquí hace poquitito, le dije, el tema es que hay que entender que hay un tiempo súper corto. Uno piensa que teniendo 25 es como, me quedan, bueno, 15 años estoy. Pero no, pasa volando. Y después, a mi edad, que ya tengo 42, yo siento que uno un poco vive como con esa, con ese trabajo. O sea, como que uno capitaliza un poco lo que te mataste en esa época. Pero matarse en el buen sentido, como para bien. Pero si uno no siente eso, creo que está bueno reconocerlo también.
Y hay el autoconocimiento, de una frase media cliché también, pero igual lo ocupo bastante, ¿no? Del saber quién eres, de saber para qué eres bueno, de saber qué es lo que se te hace fácil, de saber quizá duplicar, triplicar en lo que tú realmente eres bueno y quizás no gastar tanta energía en lo que no eres bueno o cómo lo ves tú. Yo es poco de contar lo que yo veo, pero ¿cuál es tu visión?
Yo creo que es clave y ahí hay un tema como del ego que es súper difícil de administrar, pero sí te puede ayudar bastante a tomar decisiones como clave. Por ejemplo, a mí me pasó en la música que yo siempre hueveo, ahora cuando cuento digo como yo en la música era súper buen productor al final, porque yo no sé si tenía literalmente los dedos para el piano para ser un músico. Yo creo que era músico más como por ser productor. Pero cuando empezaba a ver, weón, en el estudio llegaba un trompetista que era un monstruo, decía, ese weón es un intérprete. Yo no soy un intérprete, soy un productor, finalmente. Y creo que tener como esa humildad te ayuda a ver las cosas con más claridad. Y estoy de acuerdo contigo. Finalmente, haber tomado esas decisiones me hizo transformarme en un productor.
A ver, apretémoslo un poquito más. Entonces tú dices que hay una persona que fue a cantar y te hizo darte cuenta que realmente esa imaginación que tenías de ti como artista musical era una idea que realmente no era tan verdadera comparado con el otro crack que había venido a tocar. Eso es lo que dices.
Claro, es que cuando eres chico, cuando estás en tus 20, 25, 28, todavía te estás desarrollando profesionalmente. Fíjense que hay buenas que salen de la escuela de cine a los 25, 26, y dicen, soy guionista. ¿Y cuántos guiones has escrito? Ni uno. Entonces no eres guionista. Le dice eso un guionista y alguien dice, mi viejo pagó como 10 palos en la carrera. Soy guionista, dice mi título. Claro, la raja, pero no eres guionista. Y si tú tienes la capacidad con 25 años de decir, tenés toda la razón, güey. O sea, me tengo que poner a escribir, trabajar 10 años y hacer una película, hacer un corto, que la weá la gente lo vea y tenga opinión de eso, bueno o malo, ahí me transformo en guionista. Yes.
¿Cómo se hace este proceso más allá? No todo el mundo va a tener este ejemplo, claro, igual quizás tiene que ver con estar atento, ¿no? Quizás este ejemplo de esta persona que llegó a tocar, claro, alguien va a escuchar y decir, bueno, es que yo no he visto ninguna persona que haya venido a hacer lo mejor que yo, pero uno está atento, uno está despierto y la vida te empieza a mostrar, ¿cómo te empieza a mostrar, crees tú, la vida, tu camino? ¿Cómo te lo ha mostrado la vida?
¿Cómo me ha mostrado la vida el camino?
Camino, porque finalmente tú eres una persona que de alguna manera, es una expresión que no me gusta decirla en chileno, que es como autoconciencia, porque está demasiado ligado como al tema de la terapia. Pero en inglés es mucho más como trendy, mucho más comercial, que es como self-aware, como estar atento a lo que tú eres. O sea, ¿cómo uno puede saber, crees tú, o cómo lo has hecho tú para saber quién eres y darle con todo a quien eres? Otra vez, perdón, la otra vez subí a mi Instagram una frase que le fue bastante bien, que la gente la comentó, la gente le llamó mucho la atención y la frase era como, yo quiero romperla, pero siendo yo. O sea, y todo el mundo la quiere romper, o sea, y lamentablemente vivimos en un mundo como de redes sociales, ¿no? Entonces vemos como, ahora alguien va a escuchar esta cuestión y dice, no, yo quiero ser Jorge Cofre, weón, irme a Miami, weón, y conocer a un Jorge Colón, y todo el mundo empieza como a llamarse, como a llevarse, ¿no? Como que te empieza a, estos reflejos te empiezan a llamar, pero finalmente, ¿cuánto de eso de verdad eres tú? ¿Cuánto de eso de verdad? ¿Cómo puedes ser tú? ¿Cómo puedes no mantenerte firme a lo que tú eres? ¿Cómo se hace eso? Y sobre todo tú que tienes hijos, hombres que ya no son tan... Tenía un conchito rico, pero en general tenía hijos grandes, ¿cachai?
Claro.
¿Cómo se les dice, oye, lo importante, o no sé si se los dices, pero es como lo importante es que seas tú y que la ratita romper siendo tú? ¿Y cómo se hace para mantenerse siendo uno? ¿Cómo lo ves tú? O no sé si se entiende mi comunicación.
Se entiende perfecto, pero es como una pregunta súper existencial, pues como... ¿Quién soy yo? De repente uno se pregunta normalmente esas cosas en estados extremos, pienso yo. La otra vez hace poco escuché a alguien que me gustó como ver como distintos puntos de vista desde un péndulo, ¿no es cierto? Qué bonito ver un péndulo, porque son cuando llega un punto donde ya no puede usar su fuerza, vuelve de vuelta y se va al otro extremo. Y yo creo que nosotros normalmente estamos en un péndulo, y cuando estamos al medio, cuando logramos estar como sin irnos como al chancho ni para un lado ni para otro, uno está bien nomás, como que no tiene mucha conciencia de preguntarte tantas cosas, sino que avanzas, disfrutas tu trabajo, disfrutas a tus hijos, disfrutas todo lo que uno tiene, lo que hablé al principio, es como hazlo, no te preguntes tantas weas. Pero cuando uno está muy mal o cuando uno está muy bien, creo que son escenarios que te permiten o te obligan a cuestionarte eso. Y hay que tener cuidado porque cuando uno está muy mal, realmente puede tomar malas decisiones. O las respuestas de ti mismo, de quién eres, pueden ser súper malas. Te puedes encontrar pésimo, el hueón más feo, el hueón más con más brillo, el hueón más gordo, el hueón más penca en su trabajo. Pero cuando estás en el otro lado y todo el mundo te celebra y eres el mejor del mundo, también te puede ir a la chucha porque eso no te va a durar mucho rato. Entonces, yo creo que la respuesta al quién soy yo es buscar el centro, como estar tranquilo y disfrutar y pasarlo bien, y ahí está la respuesta de quién es uno. Es como lo que estaba hablando con alguien, como en relación a si tú alguna vez te desdoblaste, y me metí a un documental que encontré en el Deutsche Welle, ¿cómo se llama ese programa? El DW.
Ah, sí, okay.
Era como un documental de 10 minutos, siempre con unas medias historias como Vice, pero
Alemán.
es alemán, sí, pero este estaba en inglés. Y soy pésimo para el inglés y lo hago también para pa aprender, porque estoy ahí con la vara del 23, tiene que ser mi año del inglés. Y había toda una teoría como científica de que la gente se desdoblaba finalmente por una weá química. Es larga la historia, pero finalmente es como los ratones que se hacen el muerto para que no se los coman, y toda la sangre se iba para la cabeza y empezaba a funcionar dos o tres veces más que antes, y por lo tanto eso te hacía sentir de que te sentías mejor o podías verte desde afuera y tu imaginación. Pero también hay un punto de vista espiritual que es el que yo creo que es más posible, que es que efectivamente nosotros tenemos una separación. O sea, acá hay una persona hablando, pero hay algo que la está dominando o está participando también, que es un espíritu. Y yo creo que ese espíritu, a la medida que esté tranquilo, esté viéndose de afuera y, bueno, tengo unos cabros más sanos del mundo, más lindos, más inteligentes, tengo una mujer bacán, tengo un trabajo bacán, tengo socios bacanes, mis viejos están bien, mi hermana está enferma, pero mis viejos la cuidan. Bueno, soy un agradecido de la vida y eso finalmente es como lo que veo de mí.
Encuentro que diste una respuesta increíble. O sea, en el fondo nos cuentas que hay que darse el espacio para poder estar en el centro. Eventualmente, los taoístas dirían que es el Wu Wei. A veces hemos hablado de esto en el
Okay.
Wu Wei, que significa que vivir sin esfuerzo, ¿no? Que todo se exprese de forma natural, que darle esa tranquilidad a la vida para que las cosas fluyan, ¿cierto?
Yes.
Ok. Entonces, ¿cómo lo haces tú para estar en esa neutralidad? ¿Cuál es tu técnica? ¿Y qué
La
haces
calle, claro.
cuando el mundo se te viene abajo? Porque imagino que, como a todas las personas, hemos tenido, todas las personas, inevitablemente tenés momentos que la vida se destruye, que las cosas se vienen abajo.
Sí, pues obvio. Trato de que no me pase tanto, como me cuido de irme a esos polos emocionalmente. La Javi dice que yo soy como medio mentiroso para afuera. Mentiroso no porque mienta, sino que como que aguanto bastante. Y de repente yo no me doy cuenta que puedo estar como pasándolo mal, pero para afuera yo me armo este cuento que mismo, que te lo vendí súper bien a ti, también me lo vendo a mí mismo. Entonces yo creo que también ese hay que tener cuidado, como permitirse ser frágil, que es un poco lo que dijiste tú, pero al revés. Como cuando uno se siente mal, o no sé, ahora que yo estaba como con gripe, es como, weón, quédate un rato acostado, no va a pasar nada porque no mandís dos mails, o los mandís mañana a la mañana. Eso he aprendido en este viaje. Antes yo era bien bruto, y como que estiraba el elástico hasta que reventaba. Yo creo que ahora estoy aprendiendo a cuidarme un poquitito más. Pero efectivamente, una mentira pensar que todo el mundo está en el centro siempre. O sea, yo creo que los hueones capos que logran estar en el centro se mueren. O sea, es como ya no tienen nada más que hacer en la Tierra y se van a otra vida más evolucionada.
Entonces, cuando hay caos, cuando el mundo se viene abajo, ¿se te ha venido abajo el mundo? ¿Qué dices? Conche tu madre, perdón la expresión, pinche madre. Este mundo, esto que yo que pensaba que iba a ser, no fue así. Por ejemplo, el 2020 fue un año de mucha gente se le vino abajo el mundo, ¿no? O sea, gente que tenía clientes que se le fueron, no sé, nosotros, yo tenía un cliente que era un gimnasio, ¿cachai? Que lo cerraron y todo tenía gente contratada para este gimnasio, tuve que... O sea, el mundo se vino abajo. ¿Cómo haces tú para que cuando este mundo se ocupar y aprovechar esta oportunidad?
Yo creo que en esas situaciones yo soy súper positivo. Como que creo que ahí tengo un botón... Tengo un botón de emergencia que me sirve bastante. Siempre lo agarro en el good way, que es un poco parecido a tu taoísmo, a tu concepto taoísta. Yo creo que reacciono súper bien. O sea, yo me imagino como, no sé, si fuera marinero, ponte tú y está la zorra. Yo creo que reaccionaría bien, tomaría buenas decisiones, como que me gusta también estar un poco ahí, me acomoda. No sé, pues para la pandemia, partió este proyecto, de hecho, yo lo usé para renovar toda la página web, teníamos un programador que me demoraba 2 años, y dije, no es posible que quiero subir un comercial que salió hoy día y lo suban 2 semanas después, que la web lo suba mal, y dije, esto no está bien, y me puse a investigar. Yo creo que vi todos los fucking template del mundo, literal. Bueno, lo iba guardando, me cansaba y tuvimos muchos meses para hacer eso. Y ahí llegué a este template que tú descubriste que era un template. Y así, puras tonteras así, son puros detalles que a mí me uso ese tiempo para poder sumarme al cambio finalmente. Porque son cambios.
Te ocupas, cuando tienes momentos de caos, trabajas, te gusta o te retiras.
Trabajo. Yo creo que trabajo siempre, yo creo que esa es mi cualidad y mi defecto también.
¿Tu salvavidas también a eso?
Absolutamente, sí. De hecho, aquí como que estuvimos un poco medio intenso como la vida familiar por weas como prácticas y me empecé a ir al EPCA, antes iba un poco, iba como los lunes, los miércoles, y ahora pues, estoy yendo y llego a las 8 de la mañana, a las 7, y como que me compito a mí mismo y ahora voy a llegar a las 7 y media, a las 7, a las 6, 40. Me despierto a las 6 de la mañana, hago almuerzo, preparo la lonchera y me voy y disfruto mucho ese ritmo. Me encanta estar solo con mi computador.
Oye, Jorge, hemos hablado de todo un poquito, ¿no? O sea, creo que hemos hablado un poco de la historia, un poco de lo que están haciendo ahora, un poco de las técnicas de... No sé si logramos llegar a la conclusión cuál es la técnica del éxito de Estudio Fe y lo que están haciendo ahora. No sé si en algún momento dijimos, parece que esto es... Si no se volvió, pero para resumirlo, ¿cuál crees entonces tú que ha sido el éxito?
El éxito yo creo que es la perseverancia, el crear marca, el trabajar con cariño, trabajar con los libros abiertos, literalmente, que los clientes sientan que nosotros damos un servicio y creernos un poco, o sea, creer, nosotros construimos el estudio nuevo que tenemos, lo construimos entre el estallido y la pandemia, imagínate. Bueno, habían momentos malos para construir un estudio y creo que fue un acierto porque generamos nuestro templo, un nuevo templo que nos va a dar 20 años más de...
¿Es que una vez yo fui?
Tú fuiste al primero, que es el que es una casa como ñuñoína que la transformamos en estudio, pero este lo hicimos literalmente al frente, compramos otra casa, pero la botamos y diseñamos con un arquitecto muy seco, que se llama Hernán Edwards, diseñamos un estudio desde cero, a la pinta nuestra. Muy especial, no es para cualquier producción, es para como en nuestra casa. Y
el estudio es parte de crear marca, es parte de darle un servicio.
Claro.
Ahora conozco varios fotógrafos, varias gente que representa, que vende bastante bien, y claro, ellos te dicen, no, en realidad nosotros preferimos arrendar el estudio. Obvio. Me imagino que cuando tú tienes un estudio tuyo, hay un tema de branding, hay un tema de servicio, hay un tema de qué.
O sea, es el templo, pues, cuando para nosotros es importante ese lugar, es fundamental, lo cuidamos, a mí me mandan fotos todas las semanas de las plantas, porque dejé mis plantas allá. Las que tenía en mi casa las llevé para allá, pero y yo era el encargado de las plantas, entonces les digo, oye, háganme un video, cómo están las plantas, oye, háganme la jardinería, qué corteza, oye, cambien eso. Genuinamente nos gusta nuestra casa y es donde lo que cobija nuestro imaginario, nuestro fe. De hecho, la entrada pusimos un fe gigante. Pero claro, entiendo que otras marcas y otras empresas son con un foco más en la eficiencia, donde todo ese gasto finalmente lo aplican en otras cosas, pero nada, son distintas mecánicas, ¿no? Pero para mí es fundamental eso, como que creo que no es el objeto, sino que es la construcción de ese todo.
Ok, entonces la técnica de éxito de Estudio Fe ha sido marca, de branding, ha sido abrir los libros. ¿Qué te referías con abrir los libros?
Yo creo que en todo el negocio de las artes, o sea, a ti te ha pasado mil veces. Si conocí a un amigo que trabaja en arriendo de maquinaria, ese güey no manda, pero un puto camión si es que no le llega la orden de compra, ¿no es cierto? La orden de compra y después manda el camión y puede facturar y tal. ¿Tú te has imaginado que en nuestra industria alguien te manda una orden de compra cuando te aprueba un comercial? Imposible, no. Imposible, por mucho que uno reclame, no, te la mando después.
Yo dándome de alta, que es mucho más burocrático que Chile, y ya estoy trabajando y ni siquiera estoy dado alta de proveedor, una locura.
Cacho. Y finalmente en este mundo creativo se permiten esas cosas porque somos todos más hippies, supuestamente, por eso no usábamos software, por eso. Y en ese como caos o falta como de método, siento yo, se generan desconfianza de que si estás cobrando lo correcto, estás pagando lo correcto a la gente, si cobras un adicional, realmente necesitas cobrar ese adicional, si es que el cliente cambia las condiciones, obviamente le tienes que modificar el presupuesto para arriba o para abajo, y esas metodologías se traspasan a todo orden de cosas, a todo orden de cosas.
Mucho. Y eso incluye a los fotógrafos, o sea, eso va hacia adentro y hacia afuera.
Exacto, claro, al equipo, a todo el mundo. Yo espero que esa sea la sensación de todo el mundo. Hoy día la Pavo, por ejemplo, la Pavo Velázquez lleva 9 años con nosotros y se va a Ultra porque quiere cambiarse de casa, es bien amigo de ellos, de esa generación, quiere probar otras cosas, y fue súper bonito todo el cierre porque ella estaba muy contenta de todo lo que había aprendido con nosotros, todo lo que había vivido, y nosotros nos emocionamos también como de haber cumplido este tremendo ciclo con ella, y deseándole todo lo mejor, pues, que le vaya increíble. Y yo creo que a eso me refiero con las cosas abiertas, ¿no es cierto? El Nacho también, gran fotógrafo, ahora tiene su propia productora, a mí me encanta que le vaya bien, nos quita algunos negocios, está súper bien, pues.
Dios provee y será el falta de Dios. Pero bueno, entonces decimos, tenemos marca, tenemos perseverancia, tenemos un libro abierto, un flujo de trabajo transparente. ¿Qué más nos queda para concluir el éxito de Estudio Fe?
¿Qué más nos queda? Que estamos recién partiendo. O sea, en la reunión de socios que tenemos ahora, lamentablemente, por Zoom, ¿qué hacemos? Y bueno, no paramos de anotar. O sea, ahora el proyecto Estados Unidos, que está recién partiendo, abre muchas puertas para nuestros productores de moda, para nuestros maquilladores, para nuestros fotógrafos. Nada, imagínate, ahora hubo una producción de cerveza modelo de 8 días de filmación, de un presupuesto gigante, y lo filmaron todo en Santiago con gente chilena. Entonces hagamos eso, pero por montones, no... yo creo que ese va a ser un poco el crecimiento, va a ser como el ejemplo que te ponía de Japón. ¿Por qué nosotros no podemos ser nuestro propio Japón? Y exportar, y importar, y inventar software, inventar servicios. Yo creo, y en esa rueda, yo creo que, no sé, cuando tenga 80 y si hacemos un nuevo podcast.
No quiero tirar para abajo a Chile porque creo que es feo chaquetearse. Pero hay un mindset chileno que es distinto al mindset mexicano, y obviamente cada país tendrá su propio mindset, ¿no? Este seteo mental. Entonces, hay un mindset chileno que pareciera a veces que nos costara creer, ¿no? El cuento, a veces tenemos esta sensación, ¿no? Como de lo que los argentinos todos apoyan, ¿no? O sea, ahora tuvieron la revolución musical. O sea, obviamente son más personas, es un país más grande, etcétera, pero es una cosa que toda la escena musical de estos chiquillos nuevos, así el Trueno con la Nicki Nicole, con el Duki, están todos amigos, están todos haciendo cosas, todos apoyándose, pero pareciera que hay un seteo mental de mucho conflicto en Chile, pero quizás ya se pone ya el podcast, vamos a otra parte, ¿cachai?
Sí, quizás soy demasiado positivo, es esto. Que soy demasiado positivo, dice tú, no estoy viendo la parte mala también.
No creo que tenemos que ver la parte mala. No creo que tenemos que ver la parte mala. Creo que tenemos que inspirar a los chilenos a que salgamos un poco de ese enojo quizás con la vida, de ese cerrarse, de ese juzgar al otro, y creamos que podemos creer, de que podemos soñar, de que podemos hacer las cosas grandes, de que no está mal soñar, porque también está un poco mal visto a veces, incluso en Chile, soñar.
Es verdad, que hay como agrandado, pero ¿sabéis qué? Yo resumo todo eso que hay buena es mediocre en todo el mundo, en Chile, en Estados Unidos, en México, y normalmente la gente mediocre tira para abajo, pero no tenéis nada que ver, es un prototipo de ser humano, yo creo. Obviamente se potencia en algunos países con mayores dificultades, más tercermundista. Acá yo veo a la gente como más normal, la veo más feliz, porque es un país donde es menos castigador en rigor. Quizás la gente anti-gringo va a pensar que está hablando bien. Pero...
Perdón, y estás en un estado que es de mucho latino que se ha sacado la mugre y quiere sacarse la mugre por hacer las cosas.
O sea, weón, mi barbero me dijo, yo no voy a parar de trabajar hasta que tenga 10 clientes diarios. El weón la tiene clara. Igual llegó hace como 3 meses de Cuba, hizo la vuelta por Guatemala, se cayó en una moto, se rompió la cabeza, siguiendo con la novia, el weón no ha parado de trabajar y le da duro, y el weón, Colón de hecho me dijo, por eso te dije que es medio gurú, la otra vez, y yo le dije lo mismo, le dije, este desafío que me están poniendo, como hacerme cargo de la productora, y como tirarla para arriba, y crecer, y como la nueva era de Letka, una empresa de 30 años, que es como Cinemágica de Chile, y le dije, igual es un poco como estáis apostando harto, y me dijo, mira weón, de la forma en que trabajáis, de la forma en que vives tu trabajo, no hay forma que en este país te vaya mal. Porque este país está hecho para que la gente que tiene entusiasmo le vaya bien. Y yo creo que eso es lo que le falta a Chile, pero no a los chilenos. Es la mediocridad de Chile como sistema, ¿no es cierto? Que llevamos como peleando una constitución hace 1000 años y no lo logramos, pero quizás también está bien porque estamos en ese proceso. Pero yo creo que yo no cargaría a los chilenos, porque hay muchos chilenos demasiado capos.
Por eso que te digo, yo no quiero chequear a nadie, porque tengo gente que me saco el sombrero, la chaqué todo por los cabros, ¿cachai? Son increíbles, y mucho también en la música, en la cultura urbana. Pero no puedo no pensar, ¿no? En estos artistas chilenos que son asesinados rápidamente. Por ejemplo, hace poquito hubo un comentario un poco desatinado de un artista chileno fanpage que está bien en boga, que se llama El Paisita.
Obvio, sí lo conozco.
Por el tema de los incendios. Entonces, él se me dio un comentario. Y haga lo mismo el comentario, ni siquiera lo voy a mencionar. Pero toda la gente pasó de una polaridad de amarlo a hacerle bullying, así como todo lo que se hace en Chile. O sea, la Teletón, toda la Teletón. La Constitución, toda la Constitución. O sea, como que se unen todos para molestarlo. Y yo me acuerdo que le dije a un creativo, un director de arte chileno, una agencia, le mandó un mensaje, él subió, lo molestó.
Ah, ya.
Y, ¿cachai? Entonces yo le mandé un mensaje así, incluso desde el Instagram de JP, ni siquiera el personal, o sea, y dije, y se me salió nomás, porque igual le tengo confianza, ¿cachai? Y dije, puta, bueno, qué feo eso que hace Chile, weón. Como de una persona que lo aman,
lo patean en el suelo.
Lo patean en el suelo. Ahora no sé si eso será una cuestión global, quizás, y como yo tengo experiencia chilena, estoy hablando de Chile. O realmente hay una cuestión allá como esa que apenas alguien sale fuera de lo común, ¡pah!, la cachetada. Y creo que en México es tan grande quizás que no pasa tanto eso, o no se nota tanto. Caché que en Chile como que se nota mucho.
Es verdad, se nota harto porque somos pocos, somos bueno, los más consumidores de redes sociales en el mundo, ponte tú, de reggaetón y de todas esas cosas, por lo tanto estos personajes son muy visibles. Pero yo encuentro que importa poco. A las personas les debe dañar mucho. A la Javi, cuando ha tenido alguna experiencia a su escala, obviamente, parecía, es muy, muy dañino. O sea, la Javi tiene en el peso también el estudio, porque cuando pasa algo en el estudio, alguna tontera con algún modelo, alguien se sintió mal por algo, le cae a la Javi simultáneamente, porque es como la cara visible de estudio. Por lo tanto, no desmerezco la importancia de ese. De ese
abuso. La gente le da lo mismo, pero la persona que lo recibe no le da lo mismo.
Por eso te digo, es como el.
Varios artistas han dicho eso. Por ejemplo, una vez tuve otro cabro que me encontré acá en. ¿Cómo se llama? Gianluca. Parece que también lo habían fundado, no sé qué problema haya tenido. Pero él me decía, ¿sabes que Jorge? Oh, sí, es súper violento.
Es violento, es exacto.
De mucho juicio social, de mucho guillotina social. Sí. Y eso. Y una de las razones también por las que yo sentía que me tenía que un poco ir, ¿no? Como que decía, o sea, yo quiero estar en un lugar donde soñar no sea pecado. ¿Cachai?
Es verdad, es que yo creo que el sistema, como está modelado, los créditos, o sea, no sé, pues para la pandemia, las noticias decían, ahora vamos a regalar crédito a todo el mundo, la raja. Y nuestro balance de Estudio Fe, por suerte, estaba bueno y nos regalaron, o sea, no nos regalaron, pero nos prestaban plata como locos todos los bancos. Pero tenía amigos al lado que facturaban quizás lo mismo, pero en su balance, por una wea casi técnica, porque el negocio estaba vivo, no les prestaban nada. Y es una mariconada, porque finalmente camuflaron un creditazo para mover la industria del banco como una ayuda social. Y eso está muy feo. Yo tengo un amigo acá que vecino, el güey me dice no podía creer que los cheques de 7 mil, 10 mil dólares, el güey siendo chileno, tiene la green card, pero el güey le llegan los cheques al buzón, como para que se quedara la casa real. Entonces, el sistema está como el pico. Yo creo que ese es nuestro gran problema, pero todavía no ha permeado todavía a la gente, a nosotros. Y yo creo que la forma de lograr que no permee esa mierda a la gente es no tirarnos para abajo. O sea, cuidar lo único que nos queda, que la gente es bien bacán. La gente mediocre va a existir en todos los países siempre, por lo tanto, eso bueno, hay que dejarlo en el cajón de los mediocres y ayudarlos si es que quieren crecer. Y tratar de empujar el sistema. O sea, se puede. ¿Y cómo se puede lo que estás haciendo tú? Estás llevando pega para Chile, yo también. Estoy empujando Chile, hablo de Chile todo el tiempo porque es mi equipo. No es porque sea como el embajador de Chile, es porque allá tengo un montón de editores secos, coloristas. Nada, me encantaría que todos pudieran hacer muchas cosas acá y para el mundo. Que es lo que
Sí.
deberían estar haciendo los políticos chilenos, en vez de estar
Yo
peleando.
trato de pescar mucho un poco el justo de las políticas. Yo no le creo nada a nadie, no le creo mucho a los discursos. Soy una persona que soy bien en ese aspecto. Bueno, creo que se trata de inspirar a las personas a través del ejemplo, de nada más. Y creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo finalmente. Y creo que eso va cambiando, ¿no? Como que esta sensación de que en el fondo necesitamos cuidar a nuestra gente, a nuestros gente que la ha logrado, gente que lo ha hecho. No, no es que te ha pasado a ti, que le ha pasado a la Javiera, ¿cachai? Que le ha pasado a los artistas, como, ah, todo le fue bien, ah, pero es que este mundo le fue bien por esto. Y se desmerece, se corta.
Uy, tirando para abajo, claro.
Entonces siento que eso es como que es una inseguridad, es un miedo, una tristeza que tenemos que cambiarla para que el chileno, que se puso muy local ya esta conversación, pero para que el chileno sueñe, siga soñando y no se atreva a, perdón, y se atreva a soñar, ¿cachai? Y no se sienta culpable por soñar, ¿cachai? Que pasa un poco eso también, es como, ah, es que me quiero ir bien, ah, ya te pusiste cualquier cosa, ¿cachai?
No, hay que darle nomás. Yo creo que hay que dejar tranquilo a los tira para abajo y que se tiren para abajo entre ellos. Y la gente soñadora que se junte, po, que haga esto que estamos haciendo nosotros y apoyémosla también. O sea, a mí me escribió Will, un venezolano, al mail de Estudio Feo. Hola, hago esto. Me mandó un trabajo bien, más o menos, porque claro, no tiene el footage, como el RAW, para poder hacer un trabajo de 3D bueno. Pero yo, como que entre el entusiasmo, le respondo de vuelta. La Javi estaba haciendo un favor. Hizo un video en una sesión de fotos y hizo como medio como backstage de un fotógrafo acá en Miami. Y después le he dicho, oye, tú no sabes quién soy yo. Nada, fue feliz con su cámara y grabando como si hubiéramos partido. Y le digo, Will, hola, no sé si me gustó tu book, pero tengo que meterle un poco de postproducción a esto. Y el güey hizo una wea increíble para Bazar. Y ahora va a salir en la revista Bazar un video hecho por la Javi con una supermodelo que de hecho es la novia de Marc Anthony, que una supermodelo. Y descubrimos a Will y ahora Will está trabajando en la postproducción de un cortometraje que filmó la Javi antes de la pandemia, que está súper bueno eso. Ahí te podría contar también algo de eso. Y nada, pues ves, porque el bueno estaba buscando la oportunidad, tiró buena vibra, y nosotros lo necesitamos también. No somos una fundación, sino que necesitamos nuevas manos y nueva gente. Y eso, yo como que creo que mi consejo, si pensamos como en proyectar esta conversación a quienes la están escuchando, es no perder tiempo tan valioso en chileno sería en saco hueá, ¿no es cierto? No, en gente que no ha tenido la oportunidad de pensar un poco más allá y ya está, ojalá la tengan. Pero yo tampoco
Avanzar.
soy, claro, tampoco me puedo hacer cargo de ellos.
Obvio, obvio. Bueno, recuerda que estás escuchando Hologram 205, puedes estar escuchándolo en Apple Podcasts, Spotify, en Google Podcast. El día de hoy estábamos conversando con Jorge Cofré, un ícono de la industria creativa chilena, aunque él diga que no, pero por el tiempo y las cosas que ha hecho y la energía bonita que le ha puesto a la escena, sí lo es. Así que muchas gracias por estar acá, queridísimo George, igual que yo, tocayo. Creo que es súper importante que las personas vean cómo has podido hacerlo, cómo lo han podido hacer. Porque si no tenemos esa referencia, si no tenemos esa inspiración, o sea, no, es más difícil. Entonces no, creo que hay que contarla, celebrarla.
Está abierto, el WhatsApp está abierto, el mail también, y la gente que quiera hacer cosas y cree que puede hacer algo con la Javi, con la Karina, con la Panche, con toda la red que está asociada a mí, el mundo del software, feliz. Todo el tiempo estoy buscando...
¿Redes sociales cuáles son?
Estudiofe.com, letka.com, mi Instagram es jofregaete, no lo pesco mucho el Instagram, pero de repente me meto a ver los mensajes. Mi correo es jofre o jofre@letka.com o jorge@estudiofe.com. A cualquiera de los dos me llega todo. Así que para lo mismo.
Escribirle al jofre@letka para que ojalá escribirle en inglés para que practique.
O sea, si me escriben en inglés les voy a contestar, pero más rápido todavía. Y les voy a contestar muy mal.
¿Le escribes tú o lo estáis traduciendo en Google?
No, pues hago el trabajo completo. Lo escribo yo primero, y Grammarly me ofrece distintas cosas porque compré el más pro. Lo leo bien, anoto las palabras, las que no me sé, las guardo. Y
¿cómo se llama la aplicación? Grammarly.
Grammarly, sí, súper buena.
¿Qué te ayuda? ¿Cómo?
Te ayuda a redactar. No es la trampa de que tú le decís, hazme un mail para Jorge Peña que está de cumpleaños. ¿Hay cachado esa inteligencia artificial?
ChatGPT.
Claro, pero no, este te va sugiriendo formas más cool de escribir lo que tú escribes, para que no suene tan bruto.
Y claro, como casual, o sea, lo más casual.
Más casual, claro, de hecho tú lo configuras, quieres ponerlo más casual, más de negocio, más formal, y yo lo tengo más casual.
¿Y eso está es como una extensión?
Es una app que está súper bien diseñada, tú puedes escribir sobre la app, se la abres y haces copy-paste, o cuando estás escribiendo en Gmail, se activa y como que se mete al Gmail a través de la... Es una extensión.
Una extensión, claro. Super. Oye, ¿la inteligencia artificial han avanzado eso? ¿Han probado? ¿Se han sentado ahí la Javi quizá a probar el Midjourney, que es esta inteligencia que está tirando mucha imagen? Yo conozco a fotógrafo, por ejemplo, Tim Tader, que también está haciendo ya cosas en Midjourney. Está, no sé, un retocador que también lo sigo, que es Mike Campau, también lo he visto hacer Midjourney, y he visto mucha gente probar el Midjourney. Entonces, yo no sé si lo estará haciendo la Javi, pero puede ser entretenido.
Está bueno, pues de repente mándale como tu punto de vista a la Javi para que lo vea y hagan un...
A ver si la tenemos en algún podcast más adelante también, para tener una voz femenina en la industria. Aquí esperamos tener a distintas personas, directores de arte, directores creativos, ¿no? Y tratar de un poco de tirar para arriba la energía, de inspirar a la gente.
O sea, y acá a mí me he acostumbrado a conocer gente de otras culturas, mexicanos, colombianos, venezolanos, cubanos, y hay tantas cosas por hablar que también te puedo abrir toda esa red para que puedas tener opiniones más afuera del chileno.
Y finalmente todos somos muy parecidos, ¿crees tú, o somos muy distintos?
Súper parecido, eso es lo más lindo como de los latinoamericanos, que la weá es real. O sea, yo tengo unos panas cubanos que les creo todo, me entusiasma la forma que hablan, me pasa lo mismo con los mexicanos, con los venezolanos un montón, en Letka son varios venezolanos. Nada, es bien bonito como despegarse de eso, como sentir que uno habla distinto y el otro habla distinto, pero ya no es tema, ya no te lo cuestionas. Cuando pasa esa barrera y empiezas a profundizar como en lo que estamos hablando ahora, te das cuenta que tenemos cosas súper en común. Súper en común.
Así es. Hace un ratito, bueno, es que ya quiero terminar un poco, ya llevo una hora y media.
Vamos a aburrir.
Bueno, sí, aparte, pero quiero... Igual llegaste un momento, hablaste del espíritu, un momento hablaste de esta energía, de esta magia. ¿Crees en la energía, entonces, queridísimo? Porque este podcast habla un poco de eso también.
O sea, para mí... No, como te conté, no soy tan estudioso, no le dedico mucho tiempo a leer y a... Pero sí creo absolutamente. O sea, para mí todo es energía. Yo creo que estamos todos terribles de conectados. Como yo no creo en las coincidencias, por ejemplo. Cuando me pasan cosas, yo para mí es como un.
Hay
No sé.
mensajes ahí.
Hago reverencia a esos momentos. Es como la cagó.
Es que
Como
la vida
no,
te habla a veces.
todo el tiempo, no, no a veces. Todo el
Señales.
tiempo. Sí. Y las
Lee
vi.
las señales.
Sí. O quizás me la invento yo, anda a saber tú, porque ¿cachai? Pero como ni siquiera me pregunto si la estoy inventando, yo me la creo, pero.
Comunicación directa con la fuente. Básicamente, como le digo yo, las señales del holograma. Por eso se llama hologram. Que básicamente todo es una proyección de energía. Y que para mí tú dices, es una palabra que está muy trillada, pero el despierto. Y para mí, que una persona que está despierta es una persona que sabe que las cosas no son azarosas y anda conectando las señales, las piezas. Cuando tú puedes conectar las piezas de tu vida, incluso te das cuenta que nada está azaroso. Que todo tiene una especie de inteligencia superior y que la mayoría de las veces hay que permitirle que esa inteligencia fluya.
Claro, y la gente muchas veces no permite que pase eso porque se angustia al no entenderlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que no hay que entender las cosas, al final hay muchas cosas que uno no entiende y hay que fluir. Hay que buscar como llevándolo a lo súper práctico, cuando estudias un problema, y ahora estoy un poco eso en Letka y comparto ahí con Colón y con Melanie, que son los socios fundadores, como no nos concentremos en las cosas que no entendemos, concentremos lo que entendemos y ordenémoslo. Y lo que no entendemos se va a ir solucionando solo. Si aplicas como esa filosofía a algo más espiritual, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, de cosas muy sencillas que uno no entiende el por qué, pero suceden, la raja, disfrútalo de nuevo. Como que no te problemes por no entenderlo, disfrútalo.
Claro. Lo difícil es cuando estás ahí sin entender y sientes que no están funcionando las cosas.
Son
Y ahí.
señales también, pues claro.
Genial.
Algo tenéis que hacer para que funcione. Pero
Sabiduría.
sabéis.
Sabiduría. Pepas de oro. Knowledge. Creativo. El día de hoy hemos estado en Hologram 205 con este queridísimo amigo del programa. Bueno, el programa de esta conversación realmente, ¿no? Me emociono y me pongo a hablar como si fuese Don Francisco.
Muy bien, me parece.
Pero básicamente una conversación de dos personas que se conocen, tratando de compartir y nada, para aprender finalmente.
Aprendamos, pues nos queda la mitad, a mí me queda la mitad. Yo siento que estoy en la mitad y nos queda mucho
Oh,
por delante.
ya estás en un tercio.
O, no sé por qué me siento en la mitad. Quizás si me muero a los 84 voy a tener razón,
Pero
pero
quizás en estos 20 sabes lo que pasa y cómo avanza el mundo.
exacto, así que ahí ojalá hagamos uno en unos 10 años más.
Eso. Bueno, Jorge, muchas gracias por haberte dado el espacio.
Perdón por mi fondo y mi preocupación, pero estoy medio resfriado y llegué de la pega directo a conectarme, así que.
No, sí está bien. Bueno, como digo, no sé si va a estar en YouTube, no sé si va a estar todo, pero sí o sí va a estar el audio. Y has hablado ahí, increíble, como que te está funcionando el Grammarly.
Buenísimo, ¿viste? Ahora ojalá la próxima sea en inglés.
Ah, sí. Bueno, compañero, muchas gracias.
Te mando un abrazo muy grande.
Hasta
Seguimos
luego.
en contacto,
Bien.
un abrazo. Bye.